Ramón González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta era la canción que sonaba cuando estabais en Bataclan? No.
No recuerdo exactamente si esta sonó o no, pero bueno, el grupo sí, sigue el soft death metal.
Si me permites, baixem un moment la música i llegiré, leeré el principio del libro, que es impactante. Dice, digo al Ramón González a paz, amor y death metal. Lo primero que viene a mi memoria es una luz sobrecogedora, un resplandor repentino me sacude la mente y veo la sala devorada por su aura. Ya no estamos a oscuras, ya no toca la banda. A mi alrededor, en el foso, hay cientos de personas como yo tiradas en el suelo. Mantienen la cabeza escondida entre los brazos y tiemblan. Muchos aún no son conscientes de lo que ocurre. Algunos morirán sin saberlo. Hacía unos instantes bailábamos y escuchábamos rock and roll. Ahora se oyen unos gritos desgarradores atravesados por un fuerte ruido de tableteo. Comprendo que no son petardos cuando veo a tres desconocidos que nos disparan a discreción. Han venido a matarnos. Estoy a unos 15 metros de ellos y lo percibo todo a la vez mezclado, superpuesto, inundado de una luz colosal bajo el rojo hiperviolento de los palcos. No importa lo irreal que parezca, es cierto, está sucediendo y no se detiene. Ramón, yo leo esta parte del libro, que es el principio. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? ¿Exactamente esto?
Sí, ahí es el momento, digamos, de mayor caos, cuando yo estoy tirado en el suelo y bueno, en un principio creo que son petardos, hasta que levanto la cabeza y veo a los tres terroristas. Y bueno, al principio, digamos que esa imagen tan potente de la luz, cuando empecé a escribir, es lo primero que me vino a la memoria.
El libro está plagado de detalles, lo que habías hecho aquel día en el trabajo, los problemas que tenías. Ese día ibas al concierto, pero no tenías, por ejemplo, cuentas tú, no tenías la cabeza allí. No estabas disfrutando especialmente.
Sí, fue una semana dura de trabajo. Estábamos en un proyecto que llegamos casi un poco al límite. Y es cierto que yo aquella noche, pues estaba pensando mucho en el trabajo, porque además estaba de guardia y la jefa de proyecto me podía llamar en cualquier momento para abandonar el concierto si fuese necesario, para arreglar cualquier problema que pudiese surgir.
Vaya.
¿Tú crees, Ramón, que lo que pasó allí hace que te acuerdes más de todo? O sea, tú hablas en un momento del libro que los profesionales de psicólogos, etcétera, te dijeron olvidarías muchas cosas, pero no ha sido así. Por ejemplo, te acuerdas mucho de una de las caras de los terroristas, ¿no?
Sí, en concreto el rostro de este periodista, de este terrorista, me impactó mucho, pero yo creo que también estuvo condicionado porque dos o tres días después, cuando salen en la prensa las caras de los terroristas, yo me lo encuentro y entonces esa imagen, lo intenso que me pareció a mí en ese momento, esa cara queda corroborado, digamos. Y bueno, luego en cuanto me preguntaba sobre recordar, en ese sentido el hecho de escribir me ha ayudado mucho a poner distancia con lo ocurrido, hasta el punto de que a veces no me creo que sea yo el que lo ha vivido.
Tú estás en el concierto, para que nos situemos, y de repente ya ves a alguien encima del escenario, ¿o entran por detrás vuestro? ¿O cómo pasa exactamente?
Nosotros estamos colocados delante, a la derecha, y bueno, empiezan a oír estos ruidos que al principio confundimos con petardos, y yo me tiro al suelo, pero sin saber por qué, es algo instintivo. Y vienen por detrás, sí, vienen por detrás, lo cual crea aún más confusión porque, bueno, mucha gente, o prácticamente casi nadie los vio, llegaron, digamos, a traición por detrás, sí.
¿Pero vienen por detrás disparando al aire o disparando a la gente?
Eso yo no lo veo, yo vale. Supongo que disparando a la gente, sí.
¿Y tú qué haces? ¿Qué te acuerdas hacer? ¿Tirarte al suelo e intentar irte? Porque, claro, uno no sabe, y explicas en el libro, Paz, Amor y Death Metal, uno no sabe cómo es uno mismo en una situación de terror. Y no sé si llegas a sorprenderte. Bueno, dices que sí, que te sorprenden cosas de tu reacción.
Pues ese primer minuto en el suelo, como digo, pues yo creo que son petardos. Pero hay algo también de autoengaño, yo creo. Yo después de 20, 30 segundos digo, bueno, no pueden ser petardos, porque además se oyen los gritos. Pero hay alguna parte del cerebro que te dice algo así como, bueno, no puede ser, no puede estar pasando esto, no te puede pasar a ti. Hasta que precisamente otro chaval también que estaba en el suelo dice que sí, son petardos. Le responde que no, y ahí es cuando miro, veo a los terroristas y ahí ya otra vez el instinto pues me saca de allí. Y en mi caso sí, fue el instinto el que tomó el control, pero no fue así con todo el mundo, ¿eh? Porque hay gente que se quedó allí, por ejemplo, con más frialdad o con utilizando más el raciocinio y, por ejemplo, esperando a que se quedaran sin balas para huir. Yo no, yo cuando los vi eché a correr sin pensar.
¿Hacia dónde?
Pues en dirección opuesta, yo estaba colocado a la derecha y la salida de emergencia estaba a la izquierda. Yo al final llego a una puerta, esa puerta da una escalera y yo pienso en un principio que esa escalera nos va a llevar a la calle, pero resulta que no, que lleva una pared que está tapiada y son momentos muy complicados porque hay muchas personas allí, más los que llegan, como yo, huyendo de los terroristas. Son momentos de mucho agobio y al final a la derecha encuentro una puerta y resulta ser el camerino de los músicos y allí me meto.
Pero cuando pasan estas cosas es casi como casualidad, ¿no? De pronto uno tiene la sensación de salvado por la campana, ¿no? He entrado ahí y si llego a entrar un segundo más tarde no me pasa esto, ¿no? Uno tiene siempre la sensación como de excepción, al menos con lo que cuentas en tu novela, ¿no?
Sí, sí, uno... Es curioso porque yo en el minuto que estoy en el foso, ahí sí, bueno, llego a pensar que me van a matar y creo que hay posibilidades. Pero una vez que llego a la habitación hay un extraño mecanismo de nuevo del cerebro que me dice algo así como, bueno, si ya has sobrevivido al ametrallamiento en el foso, ya estás a salvo. Y esas dos horas, digamos que a veces digo eso y bueno, ya voy a salir con vida de aquí. Pero también fueron las dos horas más complicadas porque desaparece el instinto, se queda la razón y ahí uno se atormenta mucho pensando en su pasado, en ese momento, en lo que puede ocurrir, en el futuro, en qué vas a hacer si sales con vida de allí. Fueron dos horas muy complicadas.
¿Y dos horas encerrados?
Sí, sí, dos horas.
¿Cuántas personas?
Deberíamos ser 60, 70 en una habitación pues sin luz, en la que al principio faltaba el aire, pero una vez que cerramos la puerta pues nos ponemos a resolver los problemas, digamos, logísticos, como es romper el techo para que entre aire, aunque eso genere una fuga de agua que hace bastante ruido y bueno, tememos que los terroristas nos descubran. O, por ejemplo, no sé, hubo alguien que cogió una botella de champán que había por ahí para, en caso de que llegasen los terroristas, utilizarla como arma. Nos ayudábamos los unos a los otros, había algún herido por ahí. Nos comunicamos con fuera con el móvil también, leyendo las noticias. Mucha incertidumbre, no se sabe si los terroristas están ahí o no, si tienen explosivos o no. Fueron dos horas molt complicades.
Dos horas molt complicades que va viure el Ramon González i que explica en aquest llibre fantàstic Paz Amor i Death Metal. Son momentos muy intensos para ti y también para la gente, otra gente que estaba contigo, que lo recuerda, que estaba dentro o que estaba fuera. Por ejemplo, acabamos de recibir una comunicación de una persona que dice que ha tenido que apagar la radio.
Pues sí, Roger Puigpinós, que nos escribe: aquel año estaba de Erasmus en París y fue la peor noche que puedo recordar. He tenido que apagar la radio. Muchas gracias por hablarlo.
Supongo que tú todavía, cuando oyes a algunos que no estuvieron ahí, también hablando a veces un poco con cierta prepotencia, te molesta, ¿no? O porque has oído de todo en estos meses.
Sí, en la novela se nombran algunas cosas, hay que contextualizarlas porque son algunos días después de los atentados. Yo estaba muy tenso con todo el estrés postraumático, era todo muy complicado y se escribieron algunas cosas que a mí me molestaron en ese momento. Las respeto, pero me molestaron, como decir que por qué no los 1500 que estábamos allí no nos habíamos abalanzado sobre los del Kalashnikov. Entonces, bueno, esas cosas no ayudaron mucho, yo creo, en ese momento. En general, ¿no? A la cobertura mediática, pero tampoco ni a las víctimas, ni a las supervivientes, a nadie.
Eso demuestra que hay muchas situaciones en la vida que hasta que no las vives no tienes ni idea de cómo hacerlas y cómo conducirlas, ¿eh?
Sí, además la novela va más allá de lo del 13 de noviembre y luego precisamente yo quise poner el foco allí, cuando el foco se va, el foco mediático, sí. Y allí nos quedamos pues con el estrés postraumático, con la hipervigilancia, el no querer salir de casa, los altibajos emocionales tan fuertes que estás muy eufórico y un minuto después te metes en la cama porque no quieres saber nada del mundo. Eso también está narrado en la novela y con más hincapié porque es, uh-huh, yo creo que lo que muchas veces no se cuenta, el después.
Porque vosotros lo que pasó es que os dieron como un teléfono para ser asistidos por psicólogos, psiquiatras y tal, pero parecía que no os hicieron mucho caso al final, ¿no? Y que tuvisteis que buscar un poco la vida para encontrar un poco de ayuda psicológica. Y además cada uno con estas historias, por ejemplo, tu novia de ese momento, Paola, o no sé si es todavía tu novia, pues hacía como negación, ¿no? Como ella no quería pasar por ese momento. Y en cambio tú, pues a lo mejor sí que buscaste enseguida ayuda, ¿no? O sea, que cada uno con sus sentimientos hace lo que puede, ¿no?
Sí, las secuelas yo creo que son parecidas para todos, como decía, la hipervigilancia, los altibajos, pero cada uno los lleva como puede en función de su carácter, de lo que ha visto. El caso es que mi novia me protegió a mí al principio. Yo desde el principio saqué todo, lo necesitaba hablarlo y ella no. Bueno, ella no, quizá porque me protegió. Entonces, en ese sentido, llevamos un recorrido distinto cada uno. Y en cuanto a lo que decías de los psicólogos, yo en la novela cuento algo de eso, pero es cierto que hay que tener en cuenta que hubo muchas víctimas, más familiares de víctimas. Entonces, las primeras semanas, el primer mes fue muy complicado de gestionar. Luego ya cuando llegó 2016... ahí ya sí las asociaciones de víctimas se pusieron en contacto con nosotros y pudimos seguir, digamos, una terapia más seria.
Son ya 3 anys i passen moltes coses, com dice Ramon González, com diu Ramon González a la novel·la, i ell posa el focus també en aquests 3 anys després de l'atemptat, i ara estava pensant fases, ¿no? Fases que puedes pasar, rabia, tristeza, frustración, lo que decías ahora, tener esta ciclotimia de euforia y tristeza. Sí. ¿La culpa, la necesidad de dar la culpa a alguien por esto, la has tenido en algún momento durante estos 3 años?
No, en ese sentido, bueno, si hablamos de la culpa, es evidente que son los terroristas los que matan y entran, pero más allá de eso no he ido a buscar más allá, la verdad, porque me parecía un poco pervertido hablar de que esto está ligado o hacer una ligadura directa con temas políticos. Es cierto que, por ejemplo, Occidente se puede haber equivocado, yo creo, se equivoca, pero justificar que los atentados vienen por eso me parece muy peligroso. Entonces, yo eso no.
¿Y a nivel de logística, a nivel de pensar que la sala podría haber controlado más, lo has pensado eso? ¿O ya ni lo piensas?
No, yo no. Creo que es muy difícil cuando 3 personas llegan con Kalashnikov, que llevan granadas también. A no ser que tengas el ejército ahí delante, es imposible. O sea, no, yo creo que en ese sentido no tienen la culpa ni la sala, ni la gente de seguridad, ni el Estado francés. Yo creo que no se pudo hacer nada.
No sabíamos, sí, Montse.
Os ha cambiado la vida, sin duda, esto. De algún modo, o sea, por ejemplo, tu chica redujo, por ejemplo, su jornada laboral, tú cambiaste totalmente de curro, te diste cuenta de que no te gustaba lo que hacías y de pronto decidiste que querías tomar otro camino muy distinto. Ahora eres profesor de español. ¿Qué balance haces a nivel personal de todo lo que has vivido? Y también tus amigos que salen en la novela, no sé cómo están ahora, si tenéis contacto, no sé.
Pues
son muchas preguntas, ¿eh?
Sí, uno cambia, pero sigue siendo lo mismo. Y yo en mi caso, pues el tema laboral desde el principio lo tuve claro, que hubiera sido cobarde seguir haciendo un trabajo que no me gustaba después de lo ocurrido, y me esforcé en cambiar. En cuanto a mis amigos, pues también por ejemplo, Lucía también dejó el trabajo, se tomó un tiempo sabático. Yo creo que cuando suceden estas cosas, si uno tiene heridas abiertas o viejos fantasmas aparecen, y bueno, es el momento, yo creo, de ser sincero con uno mismo. Y
esto es increíble, Ramón. Me estás diciendo que si no hubieras pasado este trauma, este momento terrible de estar cerca de la muerte, igual no te hubieras planteado cambios en tu vida.
A ver, yo creo que la semilla ya estaba ahí, porque yo me tomo 2 tiempos sabáticos antes para escribir, para viajar, para pensar un poco, pero lo vas aplazando, vas diciendo, ya lo haré, ganando dinero, pero cuando llegas ya sí que es como, ya no hay vuelta atrás. Y en mi caso fui muy radical, mis jefes me ofrecieron, no, tómate 6 meses, piénsalo, pero dije, no, yo me dimito y me voy y ya está, no quiero seguir haciendo esto. Aunque no tuviese claro lo que quería hacer, pero pues quería pensar. Y yo además sentía que quería tener tiempo. Desde el principio también la gente, a veces pensando que te ayuda, te dicen, vuelve al trabajo, por porque no pensar te va a hacer bien, trabaja, y yo necesitaba lo contrario, tiempo para reflexionar.
Pero es impresionante cómo el ser humano de la situación más terrible puede sacar algo bueno, ¿no?
Sí.
Aunque sea motivación para sobrevivir, ¿eh?
A nivel personal, pero también volviendo un poco a la noche del 13 de noviembre, se habla muchas veces de la barbarie, pero yo creo que hay que hablar también de la fraternidad que hubo entre los supervivientes, entre las víctimas, cómo nos ayudábamos.
¿Qué recuerdas?
Pues yo me quedo con eso, me quedo con cuando nos liberan y por ejemplo, en el patio en el que nos meten, la gente nos abre las casas, nos ayuda, nos dan cualquier cosa que necesitemos. O la policía, que en esos momentos de mucha responsabilidad, mantienen un trato humano, empático. Me quedo con eso y con la ayuda de la gente, y creo que es importante resaltar esto, no poner solo el foco en la barbarie, sino en esta fraternidad.
Hablas mucho de un segurata, justamente, que es aquella figura a la que siempre no tenemos mucha simpatía, ¿no? Con los seguratas de los conciertos, ¿no? Y en cambio aquí hay un pequeño héroe, ¿no? Un tío que cruzó toda la sala cuando estaban disparando. Ruido. Solo para abrir una puerta de emergencia para que saliera la gente.
Sí, este guardia de seguridad, que nos encontramos en el autobús luego, pues cruzó la sala de derecha a izquierda y jugándose la vida, bueno, es su trabajo, pero abre la salida de emergencia y luego creo que se queda dentro, es decir, deja que salga todo el mundo mientras siguen disparando. Y nos encontramos en el autobús y simplemente, bueno, le dábamos las gracias y él comentó, he hecho mi trabajo y ya está.
¿Tú has vuelto a algún concierto, Ramón?
Al Bataclan no, a otras salas sí, pero en Francia muy poco.
¿Y no irías al Bataclan, tú? No irías.
Me tiene que gustar mucho el grupo.
Vale.
Mi novia de hecho sí ha ido, lo que pasa es que ya no entraba en la novela porque se estaba imprimiendo, pero mi novia sí volvió sola a ver a un cantautor italiano. Y bueno, yo puse un poco la excusa de que no me gustaba, pero en realidad me parecía... No sé si estaba preparado, quería exponerme quizá...
Es lo que decíamos antes, ¿no? Cada uno tiene que afrontarlo como le pide al cuerpo, y a tu novia le pedía volver allí y a ti de momento no. Ramón González, una novel·la que té de tot, una història real, que parteix d'una història real i que fa reflexions sobre tantíssimes coses, sobre aquesta capacitat increïble de l'ésser humà de ser en situacions complicades i de sortir-se'n. Paz, amor i death metal. Tusquet Edicions, Ramón González, des de París. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un abrazo.